and we'll read from Romans chapter 8, verses 29 through 31. Genesis chapter 1, verse
Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió. Y luego de Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una obra terminada en cuanto a Dios se refiere. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos bajo la sangre derramada esta mañana. No traemos nada, Señor, que a lo cual podemos señalar, que dice, decir, esto es lo que hice, mira lo que hice. No, no es nada que hemos hecho o pudiéramos hacer, nos ganaría tu salvación o tu sublime gracia, porque no sería gracia si fuera un pago por algo que hicimos. Si fuera nuestra obra, si fueran nuestros hechos, no esperaríamos pago, sino que es favor inmerecido. Y Señor, eso es lo que lo hace asombroso. Padre, reclamamos la sangre esta mañana, pedimos que nos laves de cabeza, de dedos a cabeza, de que nos laves con el agua de tu palabra, que nos limpies y nos perdones de todos nuestros errores, todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad. Padre, que tengas preeminencia en el cuerpo, en todo y cada corazón. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más con aquellos que están en el edificio, con aquellos que están escuchando, y todos te daremos alabanza, honra y gloria. Te agradecemos por esta oportunidad. Te amamos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Una nueva creación, parte nueva. Una nueva creación, parte 9. Quisiéramos también leer antes de seguir adelante el en Gálatas, el capítulo 4, leeremos solo el versículo 19. Gálatas 4, 19. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En el principio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hemos estado viendo la primera creación, hemos estado viendo la nueva creación, hemos estado viendo al hombre natural y al hombre espiritual. Lo hemos visto de diferentes puntos de vista y queremos verlo esta mañana del punto de vista de la imagen que Dios estaba proyectando, deseando proyectar aquí en la tierra a través de este vaso escogido, que es el hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, el hombre espíritu siendo creado primero, y Dios deseó entonces, es el mismo deseo que todavía tiene hoy, y eso es que la imagen de Dios esté desplegado no solo en el cielo, sino en la tierra a sí mismo. Y Dios escogió al hombre, como sabemos, para ser el portador de esa imagen. Y aquí estamos, ustedes y yo esta mañana, viviendo en un día donde todos están siendo identificados por una imagen que están proyectando. La gente ve las figuras de deportes, ven actores, ven músicos, políticos aún, y desean ser como ellos, desean proyectar la misma imagen que ellos ven en estos otros individuos. Ellos desean actuar como ellos, hablar como ellos, vestirse como ellos, aún pensar como ellos. Es una edad de identificación. Es un tiempo donde todo mundo está identificado con algo o alguien. Y sabemos que de hecho no es una cosa mala que la gente se diseñe de alguien más, como de una estrella, si es de una estrella, porque Dios creó al hombre espíritu a proyectar la imagen de Dios y estar completamente identificado con Dios. Dios reflejó su imagen en el hombre espíritu cuando Dios creó al hombre, y luego Dios reflejó la imagen del animal en el cuerpo del hombre cuando formó al hombre de los elementos de la tierra. El hombre habría de reflejar desde el alma de la esfera del espíritu la imagen de Dios y la imagen del reino animal en la carne. Ahora, la palabra imagen en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra icon, o en inglés tenemos otra palabra y es icon. Y sabemos que un ícono es usado para representar algo más. Y estamos familiares con la palabra imagen, por supuesto. Y cuando vemos en un espejo lo que es reflejado de regreso a nosotros es nuestra propia imagen. La imagen que vemos no es de hecho nosotros. No somos de hecho nosotros, pero es cómo nos vemos cuando otros nos ven. Excepto, por supuesto, lo que estamos viendo está al revés. La luz pega en nuestro cuerpo y esa luz es reflejada de nuestro cuerpo a la superficie del espejo y luego es reflejado una vez más del espejo a nuestros ojos y estamos viendo un reflejo de nosotros mismos. Estamos viendo una imagen de nosotros mismos. No nos estamos viendo a nosotros mismos, pero vemos una imagen de nosotros mismos. Estamos viviendo en una imagen, amigos, donde la palabra de Dios ha de ser reflejada aquí en la tierra, y sabemos que no es solo la palabra de Dios que está siendo reflejada, sino que el diablo está siendo reflejado también aquí en la tierra, y todo ser humano en la tierra reflejará algo mientras están aquí en la tierra. Y es un tiempo cuando la gente quiere ser identificado con algo o con alguien, y muchas veces el dinero y el tiempo está siendo gastado en ropa, en maquillaje, en equipo, estudiando habla y manerismos de otros individuos y tratando de imitar esos mismísimos manerismos. Y Pablo, es todo un intento de identificarse con alguien o alguien más. Si alguien decide poner un anillo en su ceja, lo siguiente que sucede es que hay otros que se pondrán un anillo en su ceja. Y si alguien se levanta un día y decide, no voy a usar un cinto y mis pantalones van a estar colgando y voy a estar jalando mis pantalones para arriba, adivinen qué, alguien más va a estar haciendo lo mismo al día siguiente. Si alguien se pone un par de jeans que son diseñados para como que alguien que ha salido de un campo de concentración, y otros van a hacer lo mismo, es lo que llaman skinny jeans. Si alguien usa tenis shoes rojos y los dejan desatados, adivinen qué, otros van a hacer lo mismo, usar tenis rojos y los dejarán desatados. ¿Qué están haciendo? Están proyectando la imagen, están desplegando la imagen de alguien más que vieron y quieren identificarse con eso. Quieren hacer seguir el patrón de eso, quieren identificarse con lo que es que vieron. No es extraño que cuando una mujer quiere vestirse modestamente, de acuerdo a las escrituras, vestirse conforme a la moda de una mujer, ella es criticada frecuentemente por ser una vieja. Si un muchacho se corta el cabello en un estilo que es como de la persona promedio que está viviendo en este día, que no está tratando de hacer una afirmación de moda con su cabello, es visto por otros como que es cuadrado. Ahora, si eres de mi generación, no saben lo que ese término significa, pero si lo buscan en el Webster, el significado de cuadrado es alguien que no es emocionante, que no es aventuroso, que es de toda la... igual que todo, que es como todos los demás. Si el hombre Jesús estuviera viviendo físicamente en un cuerpo humano en nuestro día, no tendría cabello hasta los hombros. Tenía cabello hasta los hombros en el día en que vivía, porque ese era el estilo que en la manera en que los hombres usaban su cabello. El cabello, una vez que llegaba a sus hombros, tomaban un cuchillo y lo cortaban. Si era una mujer, no se cortaban el cabello. Él no estaría usando un manto de una sola pieza si estuviera viviendo en nuestro día. No andaría ahí por ahí haciéndose como un místico. Él tendría un corte de cabello como todos los demás y usaría un un traje al venir a la iglesia que saliera de un... No sobresaldría, en otras palabras, se vería como la gente que está muy corriente en nuestro día. No tendría un mohawk, un corte de cabello. No estaría sus ojos colgando enfrente de sus ojos donde no pudiera estar viendo. No estaría subiéndose los pantalones y andando como un gángster con cierta cadencia y cierto caminata. Si estuviera viviendo en los 60s, él hubiera usado un traje de JCPenney, porque eso es lo que otros estaban haciendo en ese día. Sería algo que no pagaría uno mucho dinero por él, pero era bueno, era dependible, uno lo sacaba del... Y uno se lo ponía. La gente está buscando algo o alguien con lo que se identifican, y ellos reflejarán la imagen de lo que ellos miran y quieren seguir el patrón de eso. Es solo un hecho, amigo. Tenemos máquinas hoy que pueden ser usadas para escanear tu cuerpo y formar un cuadro de lo que está dentro de tu cuerpo. Hay una máquina de rayos X que envía rayos de como de rayos X a tu cuerpo, y luego por el otro lado de tu cuerpo captura la luz que pasa por tu cuerpo en una placa, y luego podemos ver lo que está por dentro. Hay lo que se llama una tomografía computarizada, que es un método de producir una imagen tridimensional, y también usa rayos X, pero no es solo un rayo X que está pasando por tu cuerpo fijo, sino que lo toma de diferentes ángulos y rota alrededor de ti para capturar la imagen en una forma de un cuadro de tres dimensiones de lo que está dentro de ti. Y luego está lo que es una imagen de resonancia magnética, y eso comienza creando un campo magnético alrededor de tu cuerpo, y eso causa el campo es tal que está como blanco los átomos de nitrógeno contra los protones, y ese protón gira en un eje, y así como la Tierra gira en un eje, y ese eje puede apuntar en diferentes direcciones, pero si crean un campo magnético fuerte, ese protón y ese átomo de hidrógeno puede alinearse y va a girar en ese mismo eje. Así que lo que hacen, y la mayor parte del cuerpo de ustedes tiene agua, y si tiene agua, tiene hidrógeno. Así que lo que hacen, crea este campo magnético alrededor de ustedes, los protones y los átomos de hidrógeno, todos se alinean, y dependiendo de qué tipo de tejido hay en tu cuerpo, cuando ese campo magnético desaparece, el vector del campo magnético se descompondrá a cierta velocidad, dependiendo, y el eje empezará a girar en su órbita en cierto tiempo dependiendo de qué tipo de rayo es. Y lo que hacen también, mientras están en este campo magnético, mandan un pulso de energía RF que contiene un montón de frecuencias, y esa energía pega en esos átomos, y luego cuando el campo magnético se va, esos átomos entonces son envían fuera una señal de frecuencia de radio, y esa señal es recogida, y uno puede distinguir por esas señales, pueden formar una imagen de tres dimensiones. Es otra manera de formar un cuadro o una imagen de lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo. ¿Por qué son usados estos procedimientos? Bueno, son usados para formar una imagen de lo que es que tu cuerpo está reflejando. Y luego el doctor verá esa imagen, lo cual no son ustedes, pero es una imagen de ustedes. Es un reflejo de lo que está en ustedes. Y el doctor mirará esa imagen y vendrá que se presenta en esa película o ese despliegue digital y verán si todo está bien o hay algo en ustedes que no debería estar allí o algo que no está creciendo bien o algo que necesita ser sanado, así sucesivamente. Y sabemos que a medida la ciencia avanza y la ciencia puede mostrarnos más y más detalles, imágenes más detalladas, no solo de lo que está fuera de nosotros, sino de lo que está dentro de nosotros. Sabemos que eso hace un paralelo con lo que está sucediendo en la esfera del espíritu. A medida la ciencia avanza, la iglesia de Dios está avanzando a sí mismo. De hecho, debería ser dicho al revés. A medida la palabra de Dios avanza, la ciencia avanza. Es la respuesta de Satanás con lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Así que a medida vemos más y más de la palabra de Dios, el conocimiento está incrementando a sí mismo, y a medida el hombre está obteniendo mejores y mejores imágenes de lo que está aconteciendo dentro de ellos, nosotros a sí mismos estamos obteniendo mejores imágenes de lo que está ocurriendo espiritualmente dentro del corazón del hombre. Si vemos la vida, si vemos el fruto que dan, si vemos la imagen que ellos están proyectando, nos dice qué imagen está siendo reflejada en su vida, nos dice qué imagen ellos están tratando de seguir como patrón. Ahora hay dos mentes que están reflejando imágenes en el corazón de la gente hoy. Está la mente de Cristo y está la mente del mundo o la mente del diablo. Y todo mundo aquí en la tierra hoy está entrando bajo la influencia de una de esas mentes o la otra. Y todos están proyectando una imagen de una o la otra en sus vidas. Nuestro deseo hoy, amigos, es ser lo que Dios quiere que seamos. No tratar de ser lo que Dios quiere que seamos, sino ser lo que Dios quiere que seamos. Y sabemos, amigos, que no podemos ser lo que Dios quiere que seamos por nuestra habilidad humana. Si no pudiéramos por nuestra habilidad humana, bueno, el que tiene más habilidad, si pudiéramos, sería el que sería más como Cristo. Tendría el deseo y la habilidad. Pero no es asunto de que nosotros tratemos de ser lo que Él quiere que seamos. No es asunto de que nosotros probaré más la siguiente vez. No, nunca van a poder reproducir la realidad de la palabra de Dios por su cuenta. Ustedes nunca van a poder proyectar la imagen de Dios en esta tierra por su propia cuenta. Dios crió al hombre a su imagen. El hombre cayó y esa imagen fue perdida. Así que es imposible, amigos, que una persona nacida en pecado alguna vez producir la palabra en sus propias mentes. No es posible. Solo hay una manera que la realidad de la palabra llegue a ser carne, y eso es que la mismísima imagen de Dios esté dentro de ustedes y que Él la produzca en Él mismo. Entonces no son ustedes, sino Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y como leímos en Gálatas esta mañana, si continúan leyendo adelante en el capítulo, después de que Pablo nos dice que estaba en dolores de parto para que Cristo fuera formado en ellos, entonces los regañó, dice, ¿por qué andan en pos del legalismo? ¿Por qué andan ¿por qué están tratando de aferrarse a la ley en vez de entrar en la gracia de Dios? ¿Por qué es que están tratando de manufacturar esto en vez de simplemente nacer de nuevo y permitir que Dios tenga la preeminencia? Y nos dice que el hijo de la esclava no es heredero con el hijo de la libre. Así que ellos estaban tratando de producir a Cristo en sus vidas a través del legalismo, y yo supongo que todos tratamos de hacer eso en algún punto, en algún momento, especialmente en la temprana parte de nuestra caminata. Y Pablo les dijo, miren, esto nunca va a funcionar. El legalismo nunca va a funcionar. No funcionó en el Antiguo Testamento y no va a funcionar en el Nuevo tampoco. Tal vez produzca un buen miembro de iglesia, pero no va a producir la imagen de Cristo reflejada en carne humana. Y ese es nuestro deseo, es que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Así que una iglesia que es detenida en su lugar por legalismo es una iglesia que nunca puede crecer, es una iglesia que nunca puede madurar, es una iglesia que nunca puede reflejar la imagen de Cristo en la tierra. Haz esto, no hagas aquello. Bueno, si la gente que está diciendo haz esto y no hagas aquello no están por ahí para decirte qué hacer en una situación diferente, entonces, ¿qué haces? Ven ustedes, Dios nunca quiso que otro hombre fuera tu Santo Espíritu. Adán no tuvo a alguien siguiéndolo alrededor diciendo haz esto y no hagas aquello. Adán no tenía a alguien siguiéndolo por ahí diciéndole cómo proyectar la imagen de Dios en la tierra. Adán tenía la imagen de Dios y estaba proyectándose en la tierra. Así que el legalismo nunca producirá hijos e hijas de Dios. Simplemente no es posible, amigos. Alguien viviendo bajo legalismo, bueno, ellos nunca sienten como que son lo suficientemente buenos. Nunca sienten como que están lográndolo. El pastor no es lo suficiente bueno. La iglesia no es suficientemente bueno. Pero una vez que reconocen que el hombre justo no es un hombre que no comete errores, sino un hombre justo es el hombre que está buscando que Cristo Jesús y su justicia, y la lucha de ser un cristiano habrá terminado para ustedes, porque no es la justicia de ustedes, es la justicia de Él. En los ojos de Dios, un hijo o hija de Dios nacido de nuevo no tiene pecado alguno. Déjenme decir eso de nuevo. En los ojos de Dios, un hijo o hija de Dios nacido de nuevo no tiene pecado, pero eso es porque Dios les ha imputado la justicia de Cristo a ustedes como la justicia de ustedes. Él no está viendo su carne fallada o fallida, sino que lo está viendo lo que está formándose dentro de ustedes, y él ve la imagen de Cristo en ustedes que está siendo reflejada, y esa es la justicia de ustedes. Así que, amigos, no estamos viendo nuestras propias habilidades, estamos viendo hacia la imagen de Cristo que está siendo proyectada en nosotros. Y la iglesia dice, así que en el principio sabemos que Dios creó la parte espíritu del hombre primero, y en ese mismo orden, y luego creó la parte de carne primero, y ese mismo orden está ocurriendo en la nueva creación. Dios hizo al hombre en su imagen y luego formó un cuerpo para el hombre. Dios ahora está haciendo hijos e hijas de Dios a su imagen, y luego Él los pondrá en nuevos cuerpos, pero Él va a hacer la obra espiritual primero y luego la parte física seguirá. Así que nuestro énfasis hoy no debería estar en mejorar estos cuerpos mortales. No debería estar en decir amén de cierta manera, o pronunciar una palabra de cierta manera, o sosteniendo nuestra Biblia en un cierto ángulo, o mejorando en estos cuerpos mortales. No, Cristo está siendo formado en nosotros, y su imagen, a medida está siendo formado, entre más y más luz entre nosotros, su imagen está entrando en una mejor y mejor vista, y a medida esa imagen se vuelve más clara y más brillante, traerá estos cuerpos a sujeción a la palabra. El cuerpo no tiene elección, hará sus cuerpos alinearse a la palabra. Así que nuestros cuerpos permanecerán siendo cuerpos mortales, pero nuestros cuerpos no están siendo cambiados, simplemente están siendo traídos a sujeción. Será cambiado un día cuando lo que está dentro llegue a madurez. Así que Dios no está preocupado, amigos, de hacer perfectos sus cuerpos primero. No, Dios está trabajando en el hombre interior primero, así como lo hizo en el principio. Él está alineando el carácter de ustedes, la integridad de ustedes alineada. Está logrando que ustedes, su caminata esté alineada con ellos. Está trayendo al hombre interior a madurez. Está llevando al hombre interior al punto donde la cabeza puede unirse al cuerpo, al mismísimo punto en que la mente de Cristo ahora puede venir y vivir en el alma, y el cuerpo seguirá. Y cuando eso ocurra, entonces la mismísima imagen de Cristo, que es lo que está siendo reflejado, y eso es lo que otros verán, pero no es porque ustedes están tratando de hacerlo. Es a lo que ustedes se han rendido y es lo que están viviendo en ustedes. Así que Dios no se está preocupado de las imperfecciones que hay en la carne. Él está trabajando en el alma para hacer que la imagen de Cristo sea desplegada en sus hijos e hijas como lo fue en el principio. Y una vez que esté totalmente desplegada, amigos, entonces Dios cambiará estos cuerpos corruptibles a incorruptibles. Pero hasta que este cuerpo sea cambiado, la imagen de Cristo por dentro está trayendo estos cuerpos mortales sujetos a la palabra de Dios. Y la iglesia dice, así que estamos viviendo aquí en la tierra ahora en una forma negativa, por así decirlo. Pero yo sé que no debemos de hablar negativo y usar terminología negativa, pero este, de hecho, estamos viviendo en una sombra de cosas por venir. Estamos viviendo aquí en una forma negativa Y en los días tempranos o en los días de las cámaras de película, tomábamos un rollo de película que nunca había sido expuesto a la luz antes y abríamos la parte de atrás de la cámara, poníamos ese rollo de película de ahí, dábamos un poquito, era expuesto un poco de luz, así que los primeros cuadros serían perdidos, pero uno lograba que empezara a girar en un rollo para poderlo avanzar y luego uno cerraba la puerta y no hay luz que entra en la parte de atrás de la cámara. Entonces uno toma la cámara y la apunta a imágenes que uno quiere capturar en la película u objetos que uno quiere capturar la imagen de ellos en la película y uno empuja un botón y cuando uno empuja ese botón hay una ventana, lo llamamos una apertura en la parte de enfrente de la cámara que se abriría por un periodo de tiempo y se abriría una cierta cantidad enfrente de la cámara y luego la luz que pegaba en ese objeto, es reflejado de ese objeto, entraba, pegaba en la película y la apertura de la enfrente de la cámara se cerraría y luego esa imagen sería capturada en esa película. Esa película entonces necesitaría ser pasada por químicos en el cuerpo oscuro para causar que esa imagen en la película sea establecida y causar que ese negativo no pudiera cambiar o reaccionar a la luz de ese punto en adelante. En otras palabras, se volvería una imagen permanente y esa película sería llamada por la palabra negativo, sería llamado un negativo. Y luego fotografías podían ser hechas de ese negativo. Ahora, el negativo no es el objeto de que ustedes estaban tomando la película, la fotografía, pero contenía una imagen, un reflejo de lo positivo, por así decirlo, el objeto que estaban tratando de capturar en la película. Así que cuando vemos un negativo, no es el objeto. Ustedes no están viendo el objeto del que tomaron la fotografía. Están viendo el negativo donde hay una imagen de ese objeto que está en esa película de negativos. Así que obtenemos una impresión de la imagen del objeto que estaba en la fotografía que uno trataba de capturar. Pero cuando uno ve ese negativo, es simplemente una sombra del objeto en la fotografía. Cuando uno lo ve, es difícil distinguir detalles con el ojo desnudo. Uno puede ver vagos detalles, pueden distinguir algunas cuantas cosas y si por supuesto tienes una idea de qué era el que estabas tomando una fotografía en primer lugar. Frecuentemente, si hay gente en el cuadro, no puedes distinguir a unos de otros a menos que hay algún indicio en altura o peso, lo que sea. Y para ver la imagen que es capturada en esa película, tienes que hacer brillar la misma tipo de luz en esa película que vio la cámara cuando la fotografía es tomada y cuando la luz pega en el negativo y pasa a través de ella, una imagen es formada detrás del negativo, una imagen es formada en una película en un cuarto oscuro, por así decirlo. Así que cuando la luz pega en el negativo, un negativo es formado y uno puede ver más claramente qué era de lo que uno estaba tratando de fotografiar. Ahora, cuando vemos las sombras y tipos en el Antiguo Testamento, estamos viendo el negativo de cosas que han de ser, cosas que entrarán a plena vista en otro tiempo. No podemos distinguir exactamente qué estamos viendo en algunas veces. De hecho, sin luz, cuando uno ve el Antiguo Testamento, uno no sabe qué está uno viendo. Se requiere luz, se requiere revelación para que ilumine ese negativo, para mostrarnos qué es lo que estamos viendo. Y Cristo era el positivo que los negativos del Antiguo Testamento estaban apuntando a él. La única razón de que hubieran negativos en el Antiguo Testamento es porque iba a haber un positivo. Así que los negativos en el Antiguo Testamento no eran Cristo, pero estaban proyectando diferentes facetas de Cristo capturados en ese negativo. Y cuando Cristo vino, él era positivo que capturó todas las imágenes de todas esas cosas en el Antiguo Testamento y no trató de ser Cristo. Eso es importante, amigos. Él no trató de ser Cristo. Él no vio en la palabra y decir, esto es lo que debo de ser. La lección número uno es inclinarte de esta manera, voltearte de esta manera. Pero él era Cristo. Él fue el primer hijo del Dios viviente, el primero de muchos hijos. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Moisés estuvo en la presencia de esa gran luz en la montaña, debe haber absorbido, esto no era luz cósmica, esta era luz sobrenatural de otra dimensión, pero él debe de haber absorbido algo de esa luz en su carne y en su esfera del espíritu, porque cuando bajó del monte su rostro era tan brillante que tuvo que cubrir su rostro para que la gente pudiera verlo. Así que él era el negativo y la luz estaba brillando de la parte de atrás del negativo, a través del negativo, y estaba cegando a la gente y no podían ver lo que el negativo. Si uno toma el negativo, un pedazo de película negativo, y uno ilumina, pasa luz a través de él a donde está viendo, no van a poder distinguirlo. Así que era el negativo a través de la cual la luz estaba brillando, la luz estaba cegando a la gente. Pero ustedes y yo no tenemos esa luz del rostro de Moisés brillando en nuestros ojos. Lo que tenemos es la luz de Malaquías 4 brillando en el negativo, que es llamado Moisés, brillando en las escrituras del Antiguo Testamento, y ahora podemos ver vislumbres de lo que estaba siendo proyectado a través de Moisés. No lo vemos perfectamente, pero tenemos una revelación aquí, otra allá y otra allá. Así que un hijo e hija de Dios nacido de nuevo viviendo en la tierra todavía está en el negativo. Vemos, como dijo Pablo ahorita mismo, vemos a través de un espejo oscuramente, pero un día veremos cara a cara y conoceremos así como somos conocidos. Pero la luz de la palabra en esta hora está brillando a través del negativo y está formando una imagen que otros pueden ver. Otros pueden ver esa imagen, está siendo desplegada en sus vidas. Ellos ven el carácter de Cristo, ellos ven la mente de Cristo. Eventualmente están viendo la vivida en carne humana. Y es ese carácter de Cristo que identifica quién es el que está viviendo en nosotros. Es ese carácter, amigos, y esa es nuestra meta, es que ese carácter sea desplegado. Así que cuando el cambio del cuerpo ocurre, ustedes entrarán en contacto con ese positivo y ustedes verán claramente que el positivo es quien ustedes realmente son. Oh, amigos, ahorita mismo ustedes ven el negativo y ustedes se preguntan, ¿soy esto? ¿Soy aquello? ¿Voy alguna vez a llegar a algo? Y luego hay ocasiones cuando estamos en servicios o leyendo nuestras Biblias o escuchando mensajes y obtenemos vislumbres donde parece que nos vemos tan claramente. Y otras ocasiones nos preguntamos, ¿es ese realmente yo? Yo puedo ver dónde pudiera ser esto o aquel, pero ¿estoy realmente en este cuadro? ¿Qué estoy tratando de decir? Creemos quiénes somos por fe, y debe ser por fe, porque si podemos de hecho y claramente ver quiénes realmente somos, no habría batalla alguna, no habría prueba alguna. El diablo no podría hacer nada con nosotros, y eso derrotaría todo el propósito de que nosotros lleguemos a ser carne, porque no batallaríamos, no presionaríamos, no necesitaríamos hacerlo, y como resultado no aprenderíamos por experiencia que Dios es nuestro sanador, que es nuestro salvador, que Dios es nuestro consolador, que es nuestro guía, que es nuestro proveedor, que es nuestro amante. No aprenderíamos estas cosas, no sabríamos estas cosas por experiencia. No aprenderíamos que podríamos confiar en él, y así sucesivamente pudiéramos tener un concepto intelectual de él, pero no lo sabríamos y no ganaríamos el carácter como resultado. Y la iglesia dice, así es que el carácter que es formado en nosotros es formado en nosotros a través de las pruebas, la prueba de nuestra fe, ¿no es correcto? Y creemos por fe. ¿Quién? Él dice que somos. No podemos probarlo. No podemos probarlo nosotros mismos. No podemos probárselo a nadie más, pero lo creemos porque Dios lo dijo. Ahora, si pudiéramos ver el positivo, el primero de muchos hermanos, entonces pudiéramos ver a qué estamos siendo formados nosotros, porque el resto de la nueva raza sería como él. será como él. Así que Dios está viendo el positivo de ustedes esta mañana en el cielo. Y cuando ustedes cometen un error, Dios no está viendo el error que está como que son ustedes. Ustedes están creciendo, están madurando en Cristo. Y esa es la imagen que está siendo reflejada de ustedes. Pero lo que Dios está viendo es lo positivo. Él no está viendo el negativo. Él está viendo el positivo. La gente vendrá a la iglesia y la gente que siempre tiene un problema con el pastor o siempre tiene un problema con la iglesia o con otra gente, ellos son personas que no están siendo cambiados. Y muchas veces es porque no quieren ser cambiados o sienten que no necesitan ser cambiados o es porque están tratando de cambiarse a sí mismos y están frustrados porque no funcionará. Y así que cuando las cosas se mencionan que muestra que esa primera naturaleza todavía está viva, bueno, se enojan con el predicador. Pero un hijo o hija de Dios nacido de nuevo, ellos quieren ser cambiados, ellos quieren ser transformados, ellos quieren ser cambiados de gloria en gloria en gloria hasta que toda la imagen de Cristo es vista a través de sus vidas. Ahora, amigos, se requiere luz para mostrarnos el negativo. Así que aún si, aunque nosotros comenzamos con un poquito de luz, cuando uno nace de nuevo el Espíritu, tal vez es una luz del tamaño de un botón, como dice el profeta, todavía es luz. Y el mundo en el que estamos viviendo se está haciendo más y más oscuro. Así que cualquier luz en lo absoluto se va a mostrar. Así que a medida crecemos y maduramos, traemos más y más luz, y esa luz se expande y esa luz ilumina. Y esa luz toma más control sobre nosotros y nuestros ojos del entendimiento son abiertos en mayores y mayores medidas y solo podemos recibir una cierta cantidad de luz en un tiempo en particular de tiempo. Y si pudiéramos recibir toda la luz a un tiempo, la recibiríamos a la vez, pero no podemos recibirla. No en estos cuerpos, es hasta el cambio de cuerpo conoceremos cómo somos conocidos. Dios sabe cuánto podemos recibir, así que es un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Por eso venimos a la iglesia, por eso leímos la palabra, más y más luz, y esa luz causa que crezcamos y causa de que maduremos. No pudiéramos recibir toda la luz en cualquier periodo de tiempo en particular, pero un día el negativo llegará a ser el positivo y toda la luz brillará y entraremos en cuerpos que pueden manejarlo. Pero hasta entonces seguiremos presionando, creciendo y madurando de gloria en gloria. Escuchen esto, en el mensaje la obra maestra dice, por tanto nos damos cuenta que estamos aquí en forma de negativo. Y mientras existe un negativo, tiene que haber un positivo. No puede haber un negativo sino un positivo. ¿Ven? Porque es por causa del positivo que se hace el negativo. Como si uno tuviera una fotografía negativa de algún objeto. Tiene que haber algún objeto en alguna parte para que así la luz le pegue en ese lente, o de lo contrario no habría ningún negativo. El objeto del cual uno está tomando la fotografía es el positivo. La película en la cámara es el negativo. Pero si hay una imagen en el negativo, significa que hay un positivo. Hay un objeto del cual uno estaba tomando una fotografía. Así que él dice, así que cuando vemos que nuestra vida aquí está en el negativo y sabiendo que estamos en la imagen de alguna vida en alguna parte, entonces sabemos que hay un positivo en alguna parte a la cual la luz ha pegado y se ha reflejado algo aquí en la tierra. Y nosotros solo somos ese reflejo. O sea, estamos reflejando en la tierra lo que está en el cielo. El objeto genuino está en alguna parte. Si eso no es, soy un hombre más engañado del mundo. He pasado mi vida en vano, pero yo sé más allá de toda sombra de duda que está allí. ¿Ven? Y por eso estamos aquí. Esa es predestinación, amigos. Con la vida las cosas no siempre son claaras. A mí no me importa qué tan sazonados sean, qué tanto tiempo hayan sido cristianos. No me importa cuánto tiempo han caminado con Dios. Hay cosas que no tienen sentido a lo largo del camino, pero se aclaran cuando la luz brilla sobre ellas y Dios nos hace brillar la luz sobre todo lo que sucede en sus vidas. Así que luchamos con cosas que nos suceden en la vida. Luchamos con la pérdida de amados, luchamos con ciertas situaciones, con cosas que nos suceden en la iglesia o en el trabajo o allá en el público. No podemos ver el propósito de ello, pero Dios ve el propósito y Dios sabe que está siendo desarrollado. Dios sabe que se va a requerir para formar ese carácter en nosotros. Así que vemos a través del negativo y tratamos de figurarlo. La Biblia es un negativo a la cual la luz tiene que pegarle para que podamos verla. La Biblia por sí misma es una letra muerta. La luz debe pegar en esa palabra para que podamos ver lo que de hecho yace allí. Pero ustedes son lo que la Biblia de hecho está hablando y ustedes ven vislumbres de ustedes mismos a medida la luz brilla sobre esa palabra y ustedes se encuentran en el volumen del libro y ustedes se van de la iglesia algunas veces viéndose más claramente, algunas veces se van de la iglesia y se ven tan claramente que dicen, no hay manera que estaré deprimido alguna vez de nuevo, no hay manera que yo cuestionaré alguna vez, no hay manera que dudaré, pero luego el domingo, el lunes en la mañana viene y vemos el negativo una vez más. ¿Ven ustedes? Si ustedes vinieron de Dios, eso es porque Dios escribió el nombre de ustedes en el libro de la vida antes de que ustedes vinieran a esta tierra, antes de que hubiera una tierra. Y la razón por la cual Él puede escribir sus nombres en un libro es porque el positivo de ustedes estaba ahí en el principio. Ustedes estaban ahí en sus pensamientos. Él lo vio. Él vio el positivo, el producto final. Terminado. No el negativo, él vio el positivo. Y así que Dios vio el positivo de ustedes y escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y lo que ustedes están viendo es el negativo de este lado, pero un día verán el positivo. Así que deberían de agradecer a Dios esta mañana, amigos, de que tienen un negativo, porque significa que hay algo positivo en alguna parte a la cual la luz pegó. Así que si ustedes lo ven y no parece perfectamente claro, solo recuerden que la razón por la que lo pueden ver en lo absoluto es porque hay un positivo que está siendo reflejado. Así que una imagen está siendo reflejada aquí en la tierra porque la luz pegó en un positivo en el cielo. Dios mismo, amigos, se movió de lo positivo a lo negativo para que Jesucristo pudiera ser toda la expresión de Dios aquí en la tierra. Pero Dios tiene otros hijos que él quiere reflejar, hijos e hijas, a través de los cuales quiere reflejar su imagen aquí en la tierra. Y es Cristo en ustedes. En ustedes la esperanza de gloria. Así que tenía que haber, si hubiera un positivo, que entonces descendió a la tierra en un negativo para manifestar el positivo, tiene que haber un positivo para ustedes y para mí, como Pablo nos dice. Así que ustedes, uno reconoce que debe de haber un positivo en el cielo y uno se da cuenta que, por ejemplo, saben, cuando ustedes experimentan el amor de Dios derramado en sus corazones, ustedes se dan cuenta, ¿sabes qué? No hay manera alguna. Eso no vino de mí. Yo no manufacturé eso. Yo ni sabía qué era. Yo estaba perdido. Yo no era amado. Yo no podía ser amado. Pero luego Dios, un día ese amor entró en tu corazón y fue mostrado en sus corazones. Y ustedes saben que esos no son ustedes. Y ahora pueden amar a otros con el amor de Dios. Como ustedes vieron la semana pasada, el amor humano en lo mejor es un amor de comparación, es un amor de tú rascas mi espalda, yo rascaré la tuya. No rascas mi espalda, bueno. Es un amor que es basado en causa y efecto, pero el amor de Dios es eterno, amigo. Dios no te ama y luego te odia. Aleluya. Así que uno reconoce que debe de haber un positivo en el cielo si yo puedo ver oscuramente un negativo aquí en la tierra. Uno se da cuenta que uno no podría ser lo que es aún hoy, excepto por Cristo en uno. Uno se da cuenta que hay una parte de uno que vino de alguna otra parte. Cuando uno vino en la natural a esta tierra, uno estaba reflejando aquí en esta tierra, estaba reflejando uno la naturaleza de aquellos que nacieron en pecado. Pero cuando uno nace de arriba, empieza a reflejar una naturaleza que viene de otra parte, que está en el cielo. En el mensaje, unidad, dice el hermano Branham, ahora cuando Adán y Eva escucharon la mentira del diablo, la imagen santa de Dios los dejó. Su compañerismo con Dios había sido roto. Su compañerismo en unidad con Dios fue roto. El instante en que ellos escucharon la mentira del diablo, rompieron su compañerismo. Y al mismo instante en que ustedes escuchan la mentira del diablo, romperá el compañerismo de ustedes. Ese es el mismo minuto en que salen de la presencia de Dios, como ella lo hizo cuando ustedes fallan en tomar la palabra de Dios tal como está, como es. Así que la imagen de carne, después de la caída, Adán todavía físicamente se veía igual, sus músculos no se estrujaron, no se veía como un debilucho de 98 libras que ahora tenía temor de la oscuridad. El hombre de carne era el mismo hombre de carne antes de la caída como después de la caída. Así que, ¿qué fue lo que dejó a Adán? No fue la imagen de la tierra, sino que la santa imagen de Dios. Esa es la imagen que dejó a Adán, que dejó a Eva, y sin embargo Adán todavía tuvo hijos. Leemos de ellos, tuvo 130 años, todavía está teniendo hijos, tuvo hijos después, dice la Escritura, conforme a su propia imagen, pero no podía dar, decirle a Seth, no podía darle la santa imagen que una vez tuvo, porque él había perdido esa imagen. Así que Seth hubiera tenido la imagen de Adán en su carne, y ese es uno de los problemas más grandes que encaramos en la iglesia hoy, es la gente usando la imagen de este o aquel como un estándar. Correcto. No queremos que la gente sea como nosotros. No queremos que la gente sea como una iglesia o como este o el otro. O darle un libro y decirle, mírate así. Todos queremos que todos vengan como a la imagen de Dios. Queremos que la imagen de Dios sea desplegada. La esperanza de nuestra gloria. De nuevo en el mensaje de identificación dice él. Pero cuando él vio que su creación había caído, ahora su propio carácter amoroso se moldeó a sí mismo en la persona de Cristo. Oh, ese es un dicho poderoso, amigo. Su propio carácter amoroso se moldeó a sí mismo en la persona de Cristo. El propio carácter de amor de Dios se proyectó a sí mismo en el hombre, Cristo. Como Pablo habla aquí, dice, no estimo como cosa que aferrarse, sino haciéndose a sí mismo igual o ser igual a Dios. Más bien, su propio carácter moldeó ese tipo de persona. Oh, nadie podría hacer eso sino Dios. Esto fue hecho para que él pudiera pagar la pena de la caída de su creación. Ninguno de nosotros podía pagar la pena de la caída de la creación, porque todos estábamos caídos, todos los que vinimos a la tierra. No hay uno solo de nosotros que vino a la tierra que no estaba caído, así que no había ninguno de nosotros que podía pagar la pena. No había ninguno de nosotros digno de pagar la pena. Dice, debía de haber algo que salvara esta creación, y nada podía salvarla, porque la especie más alta de su creación había caído, y todo lo que estaba debajo de ella cayó con ella, porque ella cayó. Solo quedaba una cosa que no cayó, y ese era Dios, los cielos. Así que cuando el hombre cayó, todo debajo del hombre cayó. Él era en la creación que estaba aquí en la tierra. Él era el más alto en el reino animal, podía controlar el clima, los elementos, por así decirlo. Después de la caída tenemos ciclones, tenemos terremotos, tenemos tifones, tenemos todas estas cosas ocurriendo, tenemos tormentas. Nunca hubo una tormenta antes de la caída. Había una humedad que salía de la tierra y mantenía las cosas regadas. No había lluvia, no había nubes. El león empezó andando por ahí viendo al cordero como chuletas de cordero. Y el un El león no era, era sutil, uno no podía confiar en el león, y si no tenemos cuidado, seríamos críticos del león y condenaríamos al león, pero no era culpa del león. El hombre cayó y todo debajo del hombre cayó. Espero que lo puedan recibir esta mañana. Cuando el hombre es restaurado, el reino animal será restaurado a sí mismo, y todos los leones comiendo corderos serán olvidados. El león entonces buscará vegetales. El león se volverá el vegetariano que una vez fue. Y la iglesia dice, algo del cielo tenía que descender para redimir esta creación, porque no había nada aquí que podía crearlo. Y el propio amor de Dios del mundo creó el carácter expresado en Cristo. Él era el carácter de Dios. Él era la imagen expresa de Dios. En Él estaba Dios. Dios en Cristo revelándose al mundo. Y ningún amor podía ser más grande que ese amor. Que tal persona podía llegar a ser lo que Él hizo para redimir lo que se había perdido. No hay pregunta al respecto. Nadie ha expresado alguna vez ese tipo de amor. Dice, eso debería, solo ese pensamiento allí, debería dejar a Phoenix y a todo el mundo en vergüenza al ver en qué condición hemos caído. Y Dios proyectándose a sí mismo para hacer un plan de redención para redimir este carácter caído nuestro. ¿Qué carácter es que Dios al que servimos? Esto fue hecho para que la pena pudiera ser pagada, porque la pena era muerte. Y alguien bajo la sentencia de muerte no podía pagar la pena por otro que tenía también la sentencia de muerte. Así que tenía que venir alguien que era libre de la muerte para poder pagar la pena. Y ningún otro podía venir sino Dios, porque Él era el único que estaba libre de la pena de muerte. ¿No es eso maravilloso? Sería una cosa ser el único que podía pagarlo, y luego uno dice, ah, eso no vale la pena. ¿Qué saco yo de ello? Pero miren, miren lo que Él intercambió. Miren el precio que Él pagó. Y Él dijo, vale la pena. ¿Quién soy yo para discutir con Él esta mañana? Yo quiero ver las cosas como Dios las ve. Así que cuando el hombre cayó, todo bajo él cayó. El hombre cayó, el león cayó, el chida cayó, el lagarto cayó. Cuando el orden más alto cayó, entonces la creación cayó. Lo que llamamos desastres naturales que están ocurriendo hoy no estaban ocurriendo antes de la caída. Pero después de la caída, todo bajo el hombre comenzó a cambiar cuando el hombre cayó. Así que, ¿cuál es la cura esta mañana, amigos? Restaurar al hombre, restaurar la imagen de Dios en el hombre, la imagen que una vez fue proyectada al mundo a través de él. Como dije antes, vemos a animales rapaces y los condenamos por lo que hacen, y si no tenemos cuidado los llamamos perversos, pero están caídos porque su amo está caído. Restauran al amo y los rapaces ya no van a ser rapaces. Es el hombre espíritu que cayó, no el hombre de carne. Así que es el hombre espíritu en el cual el hombre, Dios está trabajando. Y la iglesia dice, así que ¿por qué es que la esfera en la que queremos ver y que se trabaje tantas veces es la esfera de la carne? Bueno, yo quiero ver una persona levantarse de los muertos. ¿Oíste? En tal iglesia, este fue levantado de los muertos y esto sucedió y aquello sucedió. Amigos, creemos esas cosas, esperamos esas cosas, son parte de lo que Dios está haciendo. Pero muchas veces, cuando la gente está viendo esas cosas, están viendo esas cosas para validarse a sí mismos, y están, uno oye, tal y tal oró por tal y tal. ¿Por qué necesitamos saber quién oró por él? ¿No fue Cristo el que hizo la obra? Así que es el hombre de carne el que está queriendo, ¿saben? Oh, yo hablé la palabra. ¿A quién se le están dando palmaditas en la espalda por eso? Tú no vas a hablar la palabra hasta que el carácter esté allí para hablar la palabra. Así que Dios está trabajando en el carácter, está trabajando en el hombre interior. Cuando el hombre interior llega a madurez, entonces el hombre exterior va a ver, va a hablar. Pero el hombre exterior no va a hablar de acuerdo a sus propios pensamientos. Va a ser la mente de Cristo hablando a través de ustedes. Aleluya. Así que Dios está obrando en ese carácter primero. Y cuando ese carácter es formado, entonces la carne estará sujeta a la palabra de Dios. Traerá esa carne sujeta a la palabra de Dios. No cambiará la carne, pero la traerá a sujeción. Porque Dios no está cambiando su orden. Él está hablando en el hombre interior primero. Y luego, como Cristo, a medida que Cristo es formado en ustedes, luego obrará en el hombre exterior con el cambio de cuerpo. Retomaremos esto esta noche. Pongámonos de pie. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hermano Baker, ¿por qué es importante esto? Es importante reconocer el patrón que Dios usa, el patrón en el cual Dios está obrando, porque en nuestro ser natural, como vimos una y otra vez, nos ponemos impacientes, esperamos instantáneamente esto y aquello, pero para Dios todo es un proceso. Él está haciendo la obra. Estamos siendo cambiados de gloria en gloria. A medida más luz entra y a medida esa palabra es manifestada en nuestras vidas, crecemos y más luz viene y crecemos y luego más luz viene y crecemos hasta que crecemos hasta la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Y luego la mente de Cristo es lo que es reflejado en nosotros a través nuestro. No somos nosotros, sino Cristo en nosotros. En ese punto, en el tiempo, amigos, cuando lleguemos a ese punto de madurez, ustedes han sido, han pasado por esto y por aquello, por esta batalla, aquella batalla, y ustedes ven la victoria que Dios les ha dado en sus vidas, y ustedes saben que no fueron ustedes, y ustedes saben que tal vez han luchado con algo una y otra vez, y se han preguntado cuánto voy a sobrepasar esto, y un día fue conquistado y se dan cuenta que no fueron ustedes, sino que Cristo en ustedes. Cuando lleguen a ese punto de madurez, ya no son ustedes, sino Cristo en ustedes, y ustedes están rendidos, y el deseo de ustedes, todo el deseo de ustedes es reflejar a Dios. Todo el deseo de ustedes es que su imagen sea reflejada, que otros conozcan a Jesús, que Él reciba gloria, que Él reciba honra, que el propósito de Él sea cumplido en su vida. Ustedes no están persiguiendo los estilos del mundo, no están tratando de seguir el patrón de esta estrella o aquella estrella, sino del patrón positivo que es la estrella celestial. Están siguiendo el patrón de la imagen que están reflejando Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Retomaremos esto otra vez esta noche mientras inclinamos nuestro rostro. Padre, mientras estamos de pie ante ti esta mañana, sabemos, Señor, que nosotros, por nosotros mismos en nuestra carne, no hay nada bueno. Y no hay ninguna carne, no hay carne mala. Aún la carne que tú creaste, que nació de una virgen, en la cual te vestiste, en la cual te envolviste, tú criaste ese cuerpo, tú criaste esa célula de sangre. Pero luego alguien habló y dijo: buen maestro, ¿qué debo de hacer? Dijiste: no llames a nadie bueno, ninguna carne se gloriará en la presencia de Dios. No hay nadie bueno sino Dios. Así que sabemos que esta vaso temporal en el que vivimos, esta casa temporal en la que estamos vestidos, sabemos que no es el producto final. Sabemos que es una sombra de cosas por venir. Sabemos que está reflejando la tierra y sabemos que puede ser tentada, que puede ser probada. Sabemos que comete errores y, Señor, no estamos de ninguna manera, no fui yo, sino que fue mi carne. No estamos llegando al punto donde no estamos aceptando responsabilidad por las acciones que ocurren. Pero reconocemos que hay otra parte de nosotros que vino de ti. Hay otra parte de nosotros que está creciendo y madurando. Y esa otra parte de nosotros es colocada aquí para reflejar tu imagen aquí en la tierra. Así como tú dijiste que querías que tu imagen fuera reflejada en el hombre en el principio. Y de gloria en gloria estás cambiándonos, Señor, desde adentro. Nos damos cuenta que lucharemos con estos cuerpos hasta el día en que dejemos estos cuerpos y recogemos otro cuerpo en el tiempo de tu venida, o todavía estemos en este cuerpo en el tiempo de tu venida y nos saldremos de este y entraremos en el otro. Sabremos, conoceremos como somos conocidos, tendremos un cuerpo como el tuyo, seremos cambiados por fuera en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero era un cambio que está ocurriendo por dentro. Sí, hemos nacido de nuevo de tu espíritu, pero estamos creciendo, madurando, estamos en dolores de parto para ser vestidos con el cuerpo celestial. Pero entre tanto, estamos venciendo por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón esta mañana. Ruego que todo el que esté escuchando, Señor, que los toque profundo por dentro. Padre, que ellos reconozcan que si hay una lucha esta mañana, la lucha, tú no estás luchando, todo lo que haces es perfecto, tu plan es perfecto. Señor, si hay un positivo en el cielo, hay un negativo aquí en la tierra. Si hay un negativo aquí en la tierra, hay un positivo en el cielo. Señor, y estás haciendo la obra. Vemos vislumbres, vemos sombras. Más y más luz entra en diferentes tiempos y nos revela lo que está ocurriendo, pero nunca veremos totalmente de este lado lo que está ocurriendo porque este es el negativo. Pero un día entraremos en contacto con el positivo. Te agradezco, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Te agradezco, Señor, por tu plan perfecto de redención. Te agradezco, Señor, por amarnos cuando no podíamos ser amados. Te agradezco por no tirar el barro. Te agradezco, Señor, por no simplemente tirar al hombre y destruir la tierra y comenzar de nuevo en otro planeta. Ese nunca fue tu deseo, ese nunca fue tu plan. Tu deseo fue mostrar que tú eres un redentor, que tú eres un salvador, que tú eres un sanador, tú eres un libertador. Mostrarnos todos estos maravillosos atributos que componen tu carácter. Tú descendiste y formaste ese carácter en el primero de la nueva raza. Y ahora, Señor, estás continuando esa creación a medida formaste ese carácter en la continuación de esa raza hasta que el último entre. Y, Señor, tenemos la seguridad esta mañana de que a pesar de nosotros, saldremos como oro. A pesar de nosotros, Señor, la obra que comenzaste la terminarás. A pesar de nosotros, Señor, la imagen que deseaste proyectar en el principio será proyectada aquí en al final. Sabemos que Satanás será proyectado al punto donde él, de hecho, se volverá encarnado en un hombre aquí en la tierra. Pero eso no sucederá hasta que tu imagen sea proyectada una vez más aquí en la tierra y el rapto ocurra. Yo ruego de que tú te muevas en todo y cada corazón, que todos sean animados esta mañana en darse cuenta que es un proceso de día tras día y que estamos siendo cambiados de gloria en gloria a medida que esa imagen está a mayor y mayor vista. Y Señor, como la luz de la palabra está brillada sobre la palabra, abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre, y causa más y más crecimiento, más desarrollo. Y a medida eso ocurre, más carácter es formado. Y esa palabra entonces, esa luz mayor, esa palabra mayor, que requiere más y más preeminencia, toma más y más preeminencia sobre estos cuerpos físicos y fuerza que estos cuerpos físicos sean sujetos a la palabra. Para mí, Señor, si fueras a cambiarnos por dentro y por fuera de una sola vez, nunca conoceríamos el poder de esta sangre, nunca conoceríamos el poder de este evangelio. Pero para mí, Señor, qué mayor manera de que dejarnos en estos cuerpos mortales, en estas casas de pestilencia, en estos cuerpos de carne que parecen trabajar en contra de nosotros, cuerpos que pueden ser tentados, cuerpos que pueden enfermarse, agotarse, cuerpos que pueden perder su mente. ¿Qué mejor manera de tomar esa vida y dejarla en este tipo de cuerpo y luego traer ese cuerpo a sujeción a la palabra? parecería ningún milagro que tú tomaras esa vida y lo pusieras en un cuerpo perfecto. No parecería milagro alguno que ese cuerpo entonces estuviera sujeto a la palabra. Pero para que estos cuerpos, cuerpos de carne, así como los de cualquier otro, sin tu espíritu no somos diferentes que el mundo, pero con tu espíritu, a medida esa imagen está siendo formada, vemos estos cuerpos forzados a entrar a sujeción a la palabra y nos anima a nosotros, Señor, nos muestra que hay un positivo, nos muestra, Señor, que este negativo un día entrará cara a cara con el positivo. Ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, ruego que todos sean animados, que te tomen en tu palabra y reconozcan lo que está ocurriendo en esta nueva creación. Es tan humilde, es tan sencillo. El enemigo trataría de pintar un cuadro que, bueno, si realmente nacieras del Espíritu de Dios, tendrías todo este poder y andarías por ahí alrededor hablando esto y hablando lo otro. Y esto sucedería y aquello sucedería, pero Señor, tú no eres un fanfarrón y vimos que no hiciste eso en lo natural. En lo natural hay un proceso de crecimiento que ocurre. Así es en la esfera del Espíritu. Nos damos cuenta que no somos lo que solíamos ser. Tal vez no somos lo que vamos a hacer. Tal vez no hemos llegado a esa total madurez. Pero ciertamente no somos lo que solíamos ser. Y te agradecemos por eso, Señor. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Te ruego, Señor, que te tomemos en tu palabra, que no te dudemos, que no dudemos el poder de esta sangre, de que tú comiences una obra y termines esa mismísima obra sin perder uno solo a lo largo del camino. Que esa fe crezca en este cuerpo, Señor. Que todos y cada uno reconozcan que todos somos una obra en progreso y todos estamos aquí con el mismo propósito de ser cambiados. Sí, nuestra meta final es de irnos en el rapto, pero ese es el último cambio, es el cambio final, donde seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero este es un cambio de toda una vida que comienza con nuestro nuevo nacimiento y continúa hasta que lleguemos a madurez. Y sabemos, Señor, que es diferente para todos y cada uno, pero el resultado es el mismo. Te rogamos que bendigas a todos, te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo oramos, amén. Y la iglesia dice amén. Aleluya. Sin tu amor,